Buenos días, amigos todos.
De nuevo, un domingo más, queremos reflexionar sobre los mensajes que la Iglesia nos trae. Pero para reflexionar en estos mensajes tenemos que estar en una disposición, diríamos, de estar con Dios, de disponibilidad a su gracia. Y recuerdan, amigos, cómo el domingo pasado decíamos, recordamos aquello del niño Samuel, de los primeros apóstoles, y cómo la respuesta era: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Ojalá desde el comienzo de estas reflexiones podamos decirle: Señor, háblame, tu siervo escucha, tu palabra es luz en noche oscura, háblame, Señor. Habla desde la mañana, por toda la naturaleza, por la lluvia, por el sol, por todos los acontecimientos, Dios nos va hablando y nos habla al corazón. Solo hay que abrir el corazón para que podamos escuchar esa voz de Dios.
Como el potente fuego de una hoguera.
Pero nos habla sobre todo por los mensajes que nos va dando. ¿Cómo hoy podemos hablar en estos mensajes que vamos a ir meditando? Y estamos, amigos, en el tercer domingo, que se llama así del tiempo ordinario, en el ciclo B. Y decir ciclo B significa que la mayoría de los domingos, aunque el domingo pasado todavía no habíamos comenzado, ya en este, hablamos del Evangelio de San Marcos en este año. Y hoy nos va a hablar del primer mensaje de Jesús. Y nos va a hablar el Evangelio del primer mensaje que Jesús nos da y de cómo los apóstoles, los primeros apóstoles, que habían escuchado la voz del Señor, se habían hecho amigos, recuerdan lo de San Andrés, lo de San Juan Evangelista, ahora ya, cuando están en su casa con las redes y están con sus hermanos, van a escuchar la definitiva llamada de Dios, de Jesús.
Mi corazón es surco que te anhela.
Ojalá también nosotros así abramos el corazón para estar con esta atención y decirle: Señor, háblame, y escuchar lo que nos va a decir. Hoy, como decimos, es del Evangelio de San Marcos, en el capítulo primero, desde el versículo 14. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, convertíos y creed la buena noticia. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando la red en el lago. Jesús les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo del Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. El evangelista San Marcos, él mismo dice desde el principio que él no escribe una historia como tal, sino un evangelio, es decir, una catequesis, por lo cual quiere decir que lo que está escribiendo no está a lo mejor tan exacto. Aquí dice, cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea y comenzó a hablar. Otro evangelista dice que antes de arrestar a Juan ya estaba Jesús comenzando a hablar. Bien, el hecho es que hay una sucesión de ideas. Esto sí que es importante, porque San Juan predicaba que ya viene el reino de Dios, es decir, se acerca el reino de Dios, preparad los caminos.
Se acerca el reino de Dios, ya se acerca el reino de Dios, se acerca la salvación, ya se acerca la salvación. Preparad los caminos al Señor, preparad los caminos.
Pero esa era la preparación. Juan fue arrestado, había cumplido. Y cumpliría más todavía derramando su sangre por esa salvación. Pero llegó Jesús y dice, se ha cumplido el plazo, está cerca ya el reino de Dios. Y diría también, según otro apóstol o evangelista, ya está en medio de ustedes el reino de Dios. Se ha cumplido el plazo. Ese plazo que había dicho quizá, bueno, Dios en la eternidad, claro. Pero también San Juan Bautista ya se ha cumplido, está entre nosotros el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacernos? Pues convertirnos y creer la buena noticia. Dos cosas muy importantes. Podríamos decir que una, en plan, algo negativo, o quitando el mal para luego poner el bien. Si examinamos a veces, pues las propagandas electorales, cuando alguien quiere decir, de hablar de votación, etcétera, suelen poner las cosas como muy suaves, suelen prometer mucho y que la gente no tenga muchos cambios. Bueno, cambios interiores. Jesús habla del cambio interior, porque la valentía es verdadera. Él quiere un mundo mejor. No habla de cambios exteriores, sino de este cambio del corazón, de la mente, para mejorar, porque la conversión tiene que empezar por la mente y seguir el corazón. Pero es un cambio para prometer la felicidad. Creer la buena noticia es una buena noticia, es el Evangelio, así se dice. Y es esa felicidad de que todos somos iguales, porque somos hermanos al ser hijos de Dios, del Padre común. Eso es el Evangelio. Evangelio es querernos todos, es amarnos, es buscar el bien. El Evangelio, sobre todo. Esta es la buena noticia que Jesús venía a darnos, que Dios es nuestro Padre, que Dios nos quiere, que Dios nos ama de verdad. Entonces nosotros tenemos que amarnos también como hermanos. Y para dar esa buena noticia, pues Él quería escoger ayudantes, porque no es fácil. Es una noticia que es bonita decirla, todos somos hermanos. Pero actuar como verdaderos hermanos, porque hay hermanos que ni se quieren siquiera, pero actuar así como verdaderos hermanos es difícil, y por eso va escogiendo personas que le ayuden. Y recuerdan del domingo pasado que como Andrés y Juan Evangelista, pues ya habían estado con Jesús, y Andrés llevó a San Pedro, y luego pues un día estaban en su casa, en la orilla del lago de Genezaret, porque eran pescadores, allá a la orilla del lago vive Andrés, vive Juan, viven con sus hermanos y pasa Jesús.
Thank you. Jesús no se contenta con ser el predicador solitario de un reino, de un evangelio que pueden revolucionar el mundo. Hoy también, como ayer junto al lago de Galilea, nos dice a nosotros: venid conmigo y os haré pescadores de hombres, porque Dios busca hombres y mujeres que le sigan imitando su ejemplo para llevar a otros esa buena nueva. Va pasando, amigo, junto a ti, junto a mí, junto a otros, especialmente los jóvenes, cómo les llama Dios para buscar el bien entre los hermanos, entre todos los que están apartados, los que se dedican a las drogas y a otros vicios. Dios quiere que busquemos el bien a través de nosotros que participamos en estos encuentros, como es la misa, como es, puede ser el oír estas reflexiones.
Aleluya, Dios, Dios es mi redentor, Dios es mi salvador.
¿Y para qué nos llama Dios o para qué quería los apóstoles? Pues para predicar esto que está diciendo Jesús. Primero la conversión, pero no una conversión quizá por miedo, al hacha, como, bueno, San Juan Bautista había predicado un poquito la conversión así como de una manera más terrible. Jesucristo va suavizando porque nos va hablando ya de un progreso del reino, no un reino que va a venir, sino un reino que Dios está ahí. Cuando Dios domina en nosotros, pues lo que debe dominar es sobre todo la paz, el amor, no la culpabilidad. Claro que tenemos que tener remordimientos de lo anterior, pero es para convertirnos y para cambiar del todo, para buscar una vida nueva. Y luego, pues, buscar ese reino de Dios que se acerca al hombre, que es la paz, que es sobre todo un cambio de derechos, de justicia, de cosas que estamos acostumbrados a mirar bajo el signo de lo material, para buscar el bien, especialmente para favorecer a los más necesitados, para enjugar las lágrimas de los que sufren, para proclamar años de gracia. Es el tiempo del Mesías y creer en la buena noticia. La buena noticia que ya no son aquellos sacrificios antiguos, holocaustos y penitencias, quizá pues cosas prácticas externas algunas, ni es necesario a lo mejor ayunos exteriores, vestirse de sayal, etcétera, sino derramar lágrimas de misericordia, lágrimas de perdón, para que venga la gracia sobre nosotros. Y entonces Dios nos perdonará, y Dios nos dará su paz, como la dio aquella ciudad de Nínive por medio de Jonás. Es la primera lectura. Bueno, porque hay una relación de conversión. Y es muy curioso el libro de Jonás, porque Jonás era un profeta que no quería estar con Dios, y no porque Dios era demasiado misericordioso, y él estaba a la antigua, que los extranjeros fueran los extranjeros, muerte contra los enemigos, y Dios no era así. Entonces hasta se escondía de Dios. Hay unos niños que cantan: ¡ay, Jonás, Jonás, no puedes esconderte de Dios!
¡Ay, ay, Jonás! ¡Ay, ay, Jonás! ¡Ay, Jonás, pero qué haces en el mar! ¡Ay, Jonás, porque a ti te va! ¡Ay, Jonás, porque te quieres escapar! ¡Ay, Jonás, el cielo mira!
También algunos de nosotros que a lo mejor nos pide Dios algo y queremos escondernos, no queremos escuchar a Dios.
Ay, con las comienza ya la tempestad, ay, con las se va a contar, ay, con las su presa viene hasta aquí, ay, con las yo lo mando a casa, no puedes esconder.
caso es que la historia de Jonás pues es muy graciosa, hasta tiene cierto humor en este libro del Antiguo Testamento. Pero el hecho es que Jonás al final, viendo que verdaderamente era la voluntad de Dios, predicó a aquella ciudad. Y claro, aquella ciudad se convirtió y Dios la perdonó. Oigamos lo que nos dice esa primera lectura del profeta Jonás en el capítulo tercero. En aquellos días vino de nuevo la palabra del Señor a Jonás: levántate y vete a Nínive, la gran capital, y pregona allí el pregón que te diré. Se levantó Jonás y fue a Nínive como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme, 3 días hacían falta para atravesarla. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante un día pregonando: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron de sayal grandes y pequeños. Cuando vio Dios sus obras y cómo se convertían de su mala vida, tuvo piedad de su pueblo, el Señor Dios nuestro. Una ciudad grande. 3 días dice que hacían falta para atravesarla. Bueno, son a lo mejor exageraciones de aquel tiempo, pero era una ciudad grande. Hoy día las hay más grandes todavía. Pero el hecho es que pone esa ciudad que tenía fama de mala como un símbolo de conversión. Precisamente va a ser un ejemplo para el pueblo de Israel. Y Jonás hubiera preferido quizá que el plazo se hubiera cumplido, los 40 días. Pero el hecho era un plazo contado, pasado, dividido, como se había dicho en la cena del rey Baltasar. Este era un plazo de gracia, un plazo educativo. Mirad que el Señor está muy cansado de ustedes, pero si no cambian las cosas irán mal. Los ninivitas supieron aprovechar aquel plazo de misericordia y cambiaron, se convirtieron, oraron, hicieron penitencia, grandes y chicos, dice, hasta los animales. Claro, son una demostración para decir, porque es que hay personas que son peores que animales en ese sentido, de maldad. Y se pide una conversión y Nínive se convierte, y se convierte cada cual de su mala conducta. Y ante este espectáculo, pues vemos que esta es la idea de que nosotros también, como el pueblo de Israel, tome ejemplo para buscar una conversión. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos guíe por su camino. Por eso hoy el Salmo responsorial que viene después de esta primera lectura, pues es el Salmo 25-24, Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Sí, Señor, enséñanos a caminar por tus sendas.
Enséñanos a caminar por tus sendas, por tus sendas, Señor.
A ti, Señor, levanto mi alma, en ti confío que no quede defraudado, haz que no triunfen sobre mí mis enemigos, tú no defraudas a los que en ti esperan.
Enséñanos a caminar por tus sendas, por tus sendas, Señor.
Porque a los apóstoles les llamó para ser pescadores de hombres, pero les enseñó y estuvo con ellos en esa amistad profunda, íntima, en que les reunía a ellos solos para explicarles muchas cosas que había predicado. Hoy día, amigos, se nos dice que ya no va a servir mucho una cristiandad o una religión en que se base en lo que hemos heredado los padres a hijos de los mayores, sino hace falta cada vez más una vivencia personal de la fe.
Acuérdate, Señor, de tu ternura.
Donde necesitamos más esta vivencia, como la tuvieron aquellos hermanos, doble pareja de hermanos, San Juan con Santiago, San Andrés con San Pedro, y necesitamos verdaderamente un conocimiento, pero que penetre dentro de nosotros, que sea a través de un mirar de Jesús, una revelación de Cristo, y que penetre plenamente nuestra historia, que Él nos vaya enseñando sus caminos, sus sendas.
Los pecadores, en la justicia conduce a los humildes y a los pobres enseña su sendero.
Enséñanos a caminar por tus sendas, por tus sendas, Señor.
Esta ha sido siempre la experiencia de los grandes cristianos, de los santos, que han reproducido la vida de Jesús en ellos. Es decir, que han renunciado a realidades que son secundarias y han sentido la persona y el mensaje de Jesús como una noticia alegre y se han marchado con él. Esa es la buena noticia. Hoy, amigo, que estás escuchando este programa, que quizá te vas a encontrar con Jesús en la misa, también va a pasar Jesús a tu lado. Y como cuando estaban aquellos apóstoles en la orilla del lago, te va a decir: pescador, deja tus redes en la cubierta de tu barca, sígueme por los caminos, yo te quiero convertir en pescador de los hombres.
Pescador, deja tus redes en la cubierta de tu barca, sígueme por los caminos, yo te quiero convertir. En pescador de los hombres, a quienes hace de aferrarte al mástil, mira a quienes te esperan.
Es decir, estamos llamados a una conversión personal, un cambio de corazón, a vivir de una manera distinta, pero también a ser pescadores de hombres, a hacer que otros también conozcan más a Jesús.
Que hay unos hombres que esperan. Basta entregarle tu vida más, aunque no te amen.
Y eso porque el momento es apremiante, nos dirá San Pablo en la segunda lectura de hoy. Es decir, la presentación de este mundo se termina. No se trata de que ya viene el final, sino que hay que relativizar. Es decir, no hay que despreciar los valores humanos, sino que todo el matrimonio, los llantos y los gozos de la vida, las compras, los negocios, todo hay que ponerlo en un segundo orden antes, por antes está la salvación eterna, la conquista de nuestra vida, la vida eterna. Así nos dice la segunda lectura de hoy, que está tomada de la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo séptimo. Hermanos, os digo esto, el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no lo estuvieran, los que compran como si no poseyeran, los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él, porque la presentación de este mundo se termina. Pues sí, amigos, hay que mirar siempre hacia el bien, y Dios nos llama. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que dar un sí a Jesús, pero no una vez y ya luego nos acordé, no nos acordamos, sino cada día tenemos que estar dando en sí a Jesús.
Hay que dar sí cada día, en toda ocasión, paso a paso. Hay que dar sí en las dudas, en toda ocasión, paso a paso. Cada día diremos
que sí. Y que nadie diga, yo no valgo para este puesto, yo no valgo. Bueno, para un puesto, puede ser que sí, un puesto humano, claro. Pero para dar un sí al Señor, para buscar que otros amen más a Dios, para esto valen todos. Jesús escogió entonces aquella gente sencilla, aquellos pescadores que eran gente normal, que no destacaban ni por su formación y cultura, ni por sus talentos naturales, ni por la santidad de la vida, ni por su nobleza o su riqueza. Podía haber escogido discípulos en el templo, yo qué sé, entre los sacerdotes, fariseos, doctores. Sin embargo, se fijó en aquellos, gente humilde, para que todas las personas puedan dar ese sí al Señor. A la larga, tuvieron comprensión y tuvieron corazón, porque la comprensión la da Dios, la da el Espíritu Santo. Y Dios nos dará también su Espíritu si sabemos pedirlo, si sabemos abrir el corazón. Así pues, amigos, este es el gran mensaje de este día, que abramos el corazón al Señor cuando vayamos a la misa, que no vayamos como personas que no tienen nada que ver con Jesús, sino Jesús está ahí y nos llama cada domingo, como las campanas tradicionalmente han llamado a la gente a la misa, para alabarle, glorificarle, para darle gracias y para presentarnos ante Él. Eso es lo principal. Si otra cosa no podemos, por lo menos nos presentemos: Señor, aquí estoy, ¿qué es lo que quieres de mí? A lo mejor el Señor no quiere grandes cosas, pero sí quiere tu corazón, y que estés dispuestos para hacer al menos algo, un poquito, por la gloria de Dios. Pues bien, amigos, con estos deseos, con estas inquietudes, lo dejamos hasta el próximo domingo. Adiós a todos.